Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Что преданные свои
Decida, participe.
No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la presidencia de la República, porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón, ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración. Estaba libre esa plaza y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial. Y si acaso, pues cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la comisión.
Sexto, la comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano. Séptimo, el temario general comprende, sin exclusión de otros conceptos relacionados, los siguientes: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos.
Como digo, no hay pensamiento único en nuestro movimiento. Hay distintos puntos de vista y tanto dentro como fuera se va a tomar en cuenta todo. La propuesta va a estar en enero. La idea es que estos meses sean de discusión y que en enero hagamos la propuesta.
La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia y Ciudad de México, y algunos de los lugares que se mencionan como los peores del mundo. Mucho más alta. Esto es mucho más alto. El número de robos de autos se ha duplicado en los últimos 5 años. El número de robos de vehículos se ha más que triplicado. Los asesinatos en 2023 alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que es de hace solo 25 años, pero no saben qué significa eso porque solo se remontan a 25 años atrás. No puede ser peor.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor y periodista.
Hola Laura, hola a todos.
Luisa Cantú, periodista.
Hola, querida Laura, buenas noches.
Y Luis A. Méndez, periodista.
¿Qué tal, Laura? ¿Qué
tal? Hola, ¿qué tal? Esta noche vamos a hablar sobre la reforma electoral y sobre la orden de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington para expulsar a las personas en situación de movilidad. Pero vamos a iniciar la primera pieza, que es la reforma electoral.
Así es, el día de hoy vamos a presentar este debate que ha puesto sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar una reforma electoral. Ha dicho que se abrirán foros para que se escuchen todas las voces, a diferencia de cómo se hacían las cosas en el pasado. Vamos a ver la siguiente nota con la información que nos prepararon nuestros compañeros Axel Meneses y Karen Ballesteros.
¿Qué tipo de democracia se hace en México? En los hechos, una muy costosa, donde millonarios recursos públicos se reparten entre los partidos políticos, donde la representación de las minorías quedó sepultada por los acuerdos políticos. Una democracia donde se creó una burocracia dorada y en la que pocos podían participar.
El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie. Lo que sí es la concepción de la democracia. Eso es algo que hay que discutir. Y la representación popular. Porque antes, pues era la representación de las élites. Hoy no. Es la representación del pueblo.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió el debate para construir una reforma electoral. La discusión arranca con 14 puntos, entre los que destaca la representación del pueblo, el financiamiento de partidos, el papel de las autoridades electorales y la democracia directa, mediante consultas populares y revocaciones de mandatos.
Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza. Entonces, va a ser abierta la discusión. Todavía no hay nada decidido. No hay una propuesta construida. Tenemos nuestras ideas y vamos a tomar en cuenta, sí, a los expertos, pero también a la gente, al pueblo. ¿Qué opinan?
Será una comisión la que coordinará los trabajos rumbo a la reforma y estará integrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Pablo Gómez como presidente ejecutivo de la comisión, Lázaro Cárdenas Batel, titular de la oficina de presidencia, además de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Arturo Saldívar, coordinador general de Política de Presidencia, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores.
La discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican al oficio de la política, sino que atañe a la ciudadanía por entero. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Están diciendo que la reforma va a ser una regresión. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? Bueno, esperamos que las expongan.
La comisión ya inició los trabajos y los partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición, empiezan a dar sus argumentos.
Es la primera vez en 48 años que el impulso de una reforma no sale de la oposición o de la sociedad opositora o de una necesidad de apertura. Hoy sale pues desde el Ejecutivo Federal.
Yo sé que a la oposición le gustaría que fuera un especialista tan excelso como Lorenzo Córdoba. Nos dé unas clases de racismo o Ugalde, para que nos dé una clase de cómo hacer un fraude electoral e imponer a quien no ganó la presidencia.
Pero me parece que en este momento es más importante definir el cómo, que sea un cómo que incluya las diferentes posiciones políticas para que salga una reforma electoral, unas reglas electorales, pues con los que todos nos sintamos bien.
Y espero que sea una comisión que cumpla el propósito y la misión por la que está siendo formada.
La izquierda mexicana trae desde hace muchos años una propuesta extraordinaria sobre las elecciones, el presupuesto, los partidos, el tipo de candidaturas, en fin, hasta el número de representación. Entonces creo que es muy necesario.
Los altos costos de la democracia se vieron en la última elección. Los recursos a partidos políticos han ido a la alza. Pero el incremento de recursos también se ha visto en los organismos electorales estatales, que han sido señalados por la duplicidad de funciones.
¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada. Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta.
Ante la propuesta, exfuncionarios electorales como Lorenzo Córdoba y Luis Carlos Ugalde se han manifestado en contra, pero la presidenta respondió.
Ahora, ¿qué es más autoritario? ¿El haiga sido como haiga sido de Calderón? Porque así fue, ¿no? Un presidente espurio que llegó en el 2006 con un fraude electoral. Consejeros del entonces Instituto Federal Electoral que se negaron a abrir todas las casillas, a pesar de que al haber abierto el 8% se redujo la diferencia, porque no se habían contado bien los votos.
Bueno, pues el tema está sobre la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto el debate si en este país se requiere o no una reforma electoral. Y bueno, es lo que hoy ponemos también nosotros a discusión al auditorio. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen de esto?
Yo me quería referir a lo que dice Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, que dice que es la primera vez que no sale de la oposición, sino del gobierno. Y es por la simple y sencilla razón de que la oposición no existe. Y están enfrascados en decir que viven en una dictadura. Entonces, pues no podríamos esperar de alguien que dice que vive en una tiranía, que es autoritaria la presidenta, pues una reforma, una propuesta de reforma electoral, ¿no? Sería un contrasentido. Entonces, por eso, no es por lo que dice Rubén Moreira. El otro punto es que la oposición ya emitió una propuesta. A nombre de... El membrete fue el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, que es una organización civil, una asociación civil de propiedad de José Woldenberg, donde los ex consejeros, Ugalde, Woldenberg, Lorenzo Córdoba y Zurita, ya dijeron que... ¿qué es lo que están proponiendo? Y lo que están proponiendo es duplicar el número de plurinominales para diputados y que solo sea plurinominal la elección del Senado. Muy listos ellos, dicen que la elección de los consejeros del INE y del Tribunal Electoral sea a partir de lo que decía el Senado, que es de puros pluris. Entonces, esa es la propuesta que han exhibido y lo hacen por una razón muy sencilla. El PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano perdieron el voto popular en la elección pasada que eligió a Claudia Sheinbaum. El 93% de la votación en senadores y el 85% de la votación en diputados fue para Morena. Ellos solo pudieron, el PAN solo pudo ganar 31 distritos electorales, el PRI ganó 11 y el Movimiento Ciudadano 1. Y tienen una sobrerepresentación ellos ahora en las cámaras, porque así como el PAN solo ganó 31, con los pluris tiene 40, el PRI, que solo ganó 11, tiene 26, y el Movimiento Ciudadano, que sí me sorprende, que ganó 1, tiene 26 diputados. Entonces, me parece que todas esas cosas, además del financiamiento de los partidos políticos, son cosas que se tienen que discutir.
Pues yo regresaría varios pasos o varios años más. En realidad, las reformas electorales no son una excepción, sino la constante en la historia de nuestro país. O sea, prácticamente desde 1917 ha habido transformaciones y perfeccionamiento del sistema electoral todo el tiempo. Digo, nada más por citar las transformaciones del INE, de las leyes federales electorales o institutos, digamos, o equivalentes, porque fueron comisiones, han sido institutos federales, nacionales. O sea, podríamos hablar del 46, 51, 73, 77, 86, 90, 93, 94, 96, 2007. Es decir, en realidad no es ninguna novedad que los procedimientos electorales se adapten a los tiempos políticos y también tecnológicos, porque es otra cosa que creo que sería importante discutir. Sí hay, digamos, una razón política que se argumentó hoy en la conferencia mañanera. Se han transformado muchas diferentes áreas de la vida pública en nuestro país. Falta esta, como argumentaba Pablo Gómez, pero también hay una realidad que es que en los tiempos de redes sociales e inteligencia artificial hay que adaptar también muchas de las leyes, justamente hablando de cosas como lo que se pone en esta lista que se da esta mañana de cosas que se discutirán, como difusión de opiniones, propaganda de poderes y organismos públicos. Ya estamos en un momento en el que tenemos que adaptarnos también a los lugares donde se está dando la discusión. Hay que regular eso antes de que termine sobrepasándonos. Entonces, bueno, primero decir que no es ninguna novedad lo que está sucediendo. Y dos, lo que apuntaba Luis me parece muy interesante, que a pesar de todos estos procesos que nuestro país ha vivido y de que en algunos momentos se han incorporado algunas opiniones ciudadanas, en la figura de consejeros ciudadanos, por ejemplo, como en el 94, en realidad nunca se ha hecho una reforma electoral producto de una consulta popular masiva, como es la propuesta ahora, ¿no? A través de un portal y a través de unos foros que se van a organizar, según más o menos podemos delinear, en algunos estados. Entonces, ¿por qué es importante esto? No solo es, digamos, un gesto político, es también algo basado en información. Y ya para no ocupar mucho tiempo, solo quiero citar algunos datos interesantes que encontré en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. El 56% de la población mayor de 18 años ha escuchado hablar de alguna de estas formas de participación, consultas ciudadanas, presupuesto participativo, procesos o ejercicios participativos, otros procesos, y dicen que el que más reconoce o en el que más han participado para que su voz se oiga son las consultas ciudadanas. Entonces, digamos, esto es data que se puede consultar. Y que la razón por la que no han participado no es porque no quiere o no le interesan, es, digamos, ese la tercera respuesta, sino por falta de tiempo. Entonces, ahí hay como ciertas pistas de lo que podemos hacer para hacer mejor la participación ciudadana. porque le interesa a nuestro país. El 70% de la población de 15 años o más está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno donde todos participen en la toma de decisiones. Lo dejo ahí porque hay otros datos muy interesantes por edad, pero ya no quiero ocupar más tiempo.
Sí, y sobre todo lo que dices, ¿no? No es nueva, ¿no? Tuvimos reformas en el 77 y el 86 súper importantes, pero importantes también por la cantidad de plurinominales que nos metieron, ¿no? Sí. Subieron.
Y que también subieron
muchísimo. De 100 a 200, ¿no? Por ejemplo, de la reforma de Reyes Heroles a la segunda reforma del PRI, ¿no?
Bueno, ahora quieren 250.
Ahora quieren 250, ¿no? Lo que nos ha costado, ¿no? Entonces, bueno, una reforma electoral, evidentemente, desde la izquierda, pues tendrá que apostar a ver qué hace con este tipo de plurinominales, pero sobre todo creo que centrándose en tres puntos, ¿no? Uno, democratizar la selección de estos plurinominales, ¿no? Creo que es lo importante. Las listas abiertas que existen en otros países, ya lo platicaremos, donde hay transparencia y donde incluso la ciudadanía, hay participación ciudadana para definir estas candidaturas. Pero me parece que algo también importante que han adoptado otros países, pues son las reglas estrictas para quienes quieren ocupar uno de estos escaños, ¿no? Que tiene que ver con trayectoria, compromiso y con que no tengan antecedentes penales o investigaciones en curso. Yo les doy tres ejemplos súper importantes de los tres plurinominales por excelencia que más elecciones han ganado plurinominales y les van a sonar. Manlio Fabio Beltrones, por supuesto, del Partido Revolucionario Institucional, con acusaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito y que incluso salen algunas de estas filtraciones internacionales la familia. Alejandro Alito Moreno, también uno de los mayores plurinominales y también con investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito, y Ricardo Anaya, quien recordemos que incluso tuvo que escapar del país en algún punto. Entonces creo que ahí es donde deberíamos estar centrando la discusión.
Y parece,
¿no?,
que los plurinominales ahora son como la manera de que no ejerzan acción penal contra ti, ¿no?
Claro.
Por el fuero, ¿no?
Claro, claro, que hay gente que fue y tomó protesta, rindió protesta justamente para evitar a la justicia, ¿no? Se sabe.
Es que yo creo que uno de los planteamientos que hace Fabricio, por ejemplo, que es el papel de la oposición. Creo que tenemos una oposición irresponsable, ¿no?, que no ha hecho frente a quien actualmente ostenta el poder, el partido en turno, y no tienen una agenda que acompañe un proyecto político, y además una oposición irresponsable al no hacer propuestas que hagan frente a la narrativa que se les pone, ¿no?, por parte del gobierno federal. Pero, por ejemplo, hay que recordar que Pablo Gómez hoy en la mañana hablaba de cómo con las plurinominales se buscaba darle voz a las minorías, ¿no? Y ahora en lo que se ha convertido esto es en unos cotos de poder, en donde las plurinominales terminan peleadas, ¿no?, para ver quién queda entre los primeros lugares para poder llegar a la Cámara de Diputados o al Senado. Lo vimos en el periodo pasado. Tenemos a Jorge Romero, ¿no? Tenemos a Ricardo Anaya, que no hizo campaña, que estaba en Estados Unidos.
Lili Telles.
Tenemos a Lili Telles, por ejemplo, que estaba en Semorena. O casos extremos, como Kenia López Rabadán, que ha ganado una elección en su vida de sus veintitantos años en la política, en la vida pública. Ella es, digamos, alguna vez se le ha llamado como la eterna plurinominal. Y eso te habla, ¿no?, de que no están dispuestos a someterse al escrutinio público.
Por supuesto. Estamos hablando de la reforma electoral. Recuerden que, bueno, Macio Sárez se transmite en vivo de lunes a viernes, donde pueden encontrar mesas temáticas súper interesantes. El día de hoy en este segmento también vamos a hablar de Donald Trump y pues de las polémicas, ahora sí que declaratorias que ha estado realizando a lo largo de esta semana. No se pierdan este programa, estaremos hablando de estos dos temas muy interesantes. Una edición especial porque casi nunca abordamos dos temas en la semana.
De nuevo vuelve a militarizar, ¿no? Ahora Washington
militariza.
Antes Los Ángeles.
Para evitar la movilidad, así que no se pierdan este programa. Regresamos en unos minutitos del corte comercial.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22. Macio Sare.
El que perdió.
Estamos al aire hablando de la reforma electoral y bueno, me parece que un mensaje importante que ha dado Pablo Gómez ha sido pedirle calma, ¿no? Durante las últimas semanas ha habido como muchos rumores acerca de por dónde va esta reforma electoral y dice, calma, ni siquiera la hemos presentado. En estos momentos vamos a empezar con los foros ciudadanos. ¿qué decir, querido Fabricio, sobre pues, el actuar? ¿No? Parecería que es la reforma judicial 2.0 en el discurso de los medios de comunicación también esta semana.
Sí, bueno, ellos, ¿te acuerdas que cuando el plan B, que se le llamó, que era es una reforma electoral de proporcionalidad total, de reducción del dinero de los partidos, de reducción incluso también de las cámaras, ¿no? De pronto dijeron, no, esto no es democrático, se fueron a Estados Unidos. Hay que recordar que el propio Lorenzo Córdoba hizo una gira del adiós en Washington, al lado de gente de la OEA, de gente del Comando Sur, del Ejército de los Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses se atrevieron a opinar sobre la reforma electoral mexicana, comparándola con Venezuela y lo que ya sabemos. Eso lo hizo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y me parece, digamos, que estos argumentos se van a reeditar en esta nueva reforma electoral, independientemente de lo que salga, ¿eh? Porque ellos ya tienen la idea de no de participar en la discusión, sino de desacreditar lo que salga de ella.
Luisa Grida.
Pues sí, digo, sumo que en ese entonces había una propuesta para fortalecer el ejercicio de consultas, a que fuera INEC, que es además, cuando se evalúa la democracia de un país, uno de los puntos medulares, no solo que haya elecciones, sino que además se consulte regularmente a la ciudadanía y que haya, digamos, una cultura de participación política. Y además que, como bien dices, quienes están quejando son las personas que menos quiere la gente. Y ahí sumo otros dos datos porque la encuesta está buenísima. De la confianza en grupos sociales, el 3% de la población dice tener confianza en los partidos políticos, están en el último lugar. Entonces, que ellos, que son, digamos, además la vinculación, cuando la gente dice en México que desconfía de la democracia, en realidad es por prácticas que acusa a los partidos políticos, no de otras cosas del sistema. Entonces, que ellos estén defendiendo cuando son quienes más tienen prácticas a corregir, pues es bastante irónico. Y cuando no se pregunta por confianza de grupos sociales, sino confianza en instituciones, son justamente los y las senadoras y las y los diputados, tanto federales como locales, quienes ocupan también el último lugar. El 2.7% de la población tiene confianza en el legislativo federal.
¿Están abajo de los policías?
Y el 2.6%, sí, es, digamos, en orden de confianza. Ejército y Marina, Guardia Nacional, Instituto Nacional Electoral, Presidencia, Gobierno de su Estado, Gobierno Municipal, jueces, policía, senadores, diputados.
Okay, están abajo de la policía.
Están en los últimos lugares en la confianza en las instituciones. Entonces, en vez de, digamos, escuchar esta crítica documentada por un ente, además, que no es quien está proponiendo esta reforma, que no tiene nada que ver como es el INEGI, o sea, es una buena oportunidad, pues, para que realmente hagan una introspección sobre lo que le han hecho mal a la ciudadanía, porque hay una, digamos, doble evidencia, el resultado de la votación, que ya bien citabas, que evidentemente es un castigo a ciertas prácticas o grupos que han estado por más tiempo en el poder, y la otra es las encuestas y lo que reflejan, ¿no?
Claro.
Okay. Sí, yo creo que también hay dos puntos que hay que recordar ahorita que mencionaba sobre las consultas ciudadanas. Cuando se hace el juicio de los expedientes, la revocación de mandato y la reforma judicial, lo que tuvimos fue una oposición que dijo no. Siempre se oponía, ¿no? E incluso pareciera que la oposición está casada con la idea de que la democracia directa no se ejerza en este país. Y creo que ese es un problema que tiene de fondo porque a decir por la respuesta a las urnas a la ahora presidenta es que la ciudadanía sí está de acuerdo en que se amplíen los derechos y que se amplíe la democracia en su concepto, ¿no? Es decir, una democracia directa más participativa, porque se le olvida también a los medios, a algunos medios de comunicación y a la oposición, que esta reforma electoral era parte de los 100 puntos de la ahora presidenta, uh-huh. Era el punto 10, uh-huh. ¿No? Una reforma al sistema electoral, y la ciudadanía votó por un proyecto político y en consecuencia ese proyecto político estaba dentro de los 100 puntos. Entonces, quien se diga que fue engañado, pues entonces ahí está, o no leyó bien el plan político o no entendió la propuesta que había de fondo. Porque al final esta reforma electoral es parte también de un proyecto político. Sin embargo, a mí sí me gustaría decir que creo que también hacia adentro de Morena tendrían que hacer una revisión de cómo se han venido actuando, ¿no? La presidenta decía que el poder se ejerce con humildad, y hacia adentro de Morena también, hacia adentro de estos partidos políticos como el PT o el Verde, pues hay quien se resista a estos cambios porque se ven afectados sus intereses. Y entonces ahí también hay que recordar estas palabras de la presidenta, de que al final las y los senadores, las y los diputados llegan por el ejercicio del voto de la ciudadanía y se tiene que escuchar a la ciudadanía. Y si la ciudadanía está siendo más democracia, menos plurinominales, menos gasto público, más apertura, pues entonces ahí también tiene que hacer una reflexión interna este movimiento actual.
Yo creo que les puede pasar como pasó con la reforma judicial, ¿no? Definitivamente con el tema de los no. Durante meses estuvimos escuchando sobre todo a la oposición decir no, no, no a la reforma judicial. Y se quedaron justamente por eso, pues probablemente sin tratar de no sé si de colocar a los suyos o de dejarlos, ¿no?
Porque sí tenían a los suyos, ¿no?
Claro, claro.
Gil Suart, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero
bueno, Gil Suart no llegó, pero sí estaba la esposa de Paseo de la Concha y
Marisela Morales.
Pero en lugar justo de promoverlos o de activar, lo que se dedicaron a hacer es a deslegitimarla, ¿no? Entonces se perdieron una oportunidad histórica de estar dentro de este proceso de reforma judicial. Yo creo que esto puede pasar sin lugar a dudas, porque ya hoy en la mañana estaba escuchando una gran cantidad de opinólogos, sobre todo ex consejeros del INE, pues hablar de la tragedia que se venía cuando lo platicábamos. Ni siquiera se ha hablado ni se ha delimitado. Vamos, no han empezado los foros ciudadanos. Yo creo que coincido totalmente contigo también que Morena como movimiento tiene que escuchar en este punto con la reforma ahora que se venga ya finalmente los foros, como pasó por ejemplo con la reforma de telecomunicaciones. Hubo también censura. ¿Y cuál censura? Hubo foros ciudadanos donde se modificaron muchísimas de las cláusulas que la oposición pedía. Por ejemplo, esta parte de tumbar contenidos que estuvieran en YouTube o en redes sociales, ¿no? Que nunca fue claro este punto. Se modificó, se escuchó a la gente. Entonces creo que es momento de que se sumen porque va a suceder. Es decir, ya viene en camino, ¿no? Si no, les va a pasar exactamente igual que sucedió con la reforma judicial y con muchos otros proyectos, como bien mencionabas algunas de las consultas a las que también se oponían y que terminaron ocurriendo, porque luego se quejan, ¿no? Se quejan de quedar fuera de procesos históricos cuando parecería que no les interesa entrar en estos procesos.
Y hay también esto que se dice, ¿no? No es una reforma que le va a aplicar únicamente a la oposición, le va a aplicar también al partido en el poder. Y otro de los puntos es, por ejemplo, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos, campañas electorales y preelectorales, que también hemos visto. Es decir, son prácticas que se tienen que corregir y que es importante que discutamos. Y sumaría nada más ahora que dicen lo de la votación de representantes del pueblo. ¿Cuántas veces realmente las y los representantes, del pueblo, las y los diputados votan como su sector o su distrito hubiera querido, ¿no? Realmente después no hay mucha más consulta o contacto.
Yo creo que la imagen, digamos, más clara de eso es cuando la oposición se niega a votar la ley energética durante el gobierno de López Obrador y una diputada del PRI sale a enfrentar a la gente que está afuera y les dice, no va a pasar, y se mete adentro y le empiezan a decir que sus electores la van a castigar y dice, soy pluri. Uh-huh. Ese momento me parece que es lo que desata, digamos, metafóricamente, simbólicamente, se podría ver como lo que desata este tipo de reformas. Sí.
A mí nada más me gustaría decir, por ejemplo, que Morena también tiene que revisarse adentro, porque hay que recordar que cuando inició como partido, llamó a amas de casa, a trabajadores. Recuerdo una anécdota del senador César Cravioto que decía que cuando llegó una mujer ama de casa a la Asamblea Legislativa, o ahora Congreso de la Ciudad, pues era una mujer que no sabía mucho sobre legislación, pero con el tiempo se capacitó, aprendió, y lo que obtuvieron fue una diputada muy potente, ¿no? En donde defendió las causas realmente de su colonia, de su comunidad, de su alcaldía. Entonces Morena tiene que también, desde mi punto de vista, regresar a ver cómo es que arrancó, incluyendo a personas pues de la comunidad misma y no solo a grupos de poder.
Es que internos. La política no es un trabajo, es una vocación.
Perdón. Claro. Chicos, tenemos comentarios de la gente. Ya el productor me está presionando, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquito de lo que la gente opina de este tema. ¿Quién se los echa los comentarios?
Luisa, que nos haga el honor.
Que le queda mal, le queda de espaldas.
Amparo Moreno nos dice, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ni vergüenza tiene hablando de honestidad cuando su hermano y él... nos dice este tuit o este mensaje, dejaron a Coahuila en pésimas condiciones y aún sigue su demás familia. Luego, César nos dice, excelente programa, saludos desde Nogales, Sonora, saludos de vuelta. Urge la reforma electoral, apunta Fernando Medina también. ¿Qué serán esas coronitas que salen? Son no de sé. YouTube, ¿verdad?
Son nuestros seguidores.
Rosa María Duarte. Ah, son nuestro top de gente que se unió a la transmisión, nos dice el productor. Ah, okay. Saludos desde Morelia la Bella. Muy buena mesa la de los lunes. Muchas gracias, Rosa María, que además siempre está comentando. Jesús nos dice, pregunta, ¿por qué la justicia no alcanza a los corruptos de cuello blanco que están en diferentes partidos como Alejandro Moreno y Ricardo Anaya? Nos dice otra vez Amparo, propuesta para consulta ciudadana sobre la eliminación de plurinominales.
Exacto, está bien eso.
Uh-huh. Y Elizabeth, que no tengan fuero en ningún partido político. Y con esto cerramos, sí, ¿verdad, querido productor? ¿Esta es la última?
Sí.
Ah, el último es este, este es el último, último. Enrique Hernández, sería interesante ver qué actividades han realizado los plurinominales de la oposición para ver cómo han ayudado a la gente. Pues si alguien tiene un muy buen ejemplo, que nos lo mande también vía los comentarios.
Yo el buen ejemplo de cómo se comportan los plurinominales es Lili Téllez con un megáfono interrumpiendo una sesión del Senado.
No sé si es un buen ejemplo.
Pues este definitivamente será un tema en desarrollo y por hoy vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la orden de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington para expulsar a las personas en situación de movilidad. Vamos a ver esta pieza que trabajaron nuestros compañeros y compañeras del área de investigaciones especiales de Canal 11.
Nuevamente violando sus propias leyes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., un territorio gobernado por los demócratas. Declaró el estado de emergencia pública en la capital estadounidense, pasando por encima de las autoridades locales, como lo hizo en junio pasado en Los Ángeles, California. Previamente, Trump, en una clara violación a los derechos humanos, publicó imágenes de personas en situación de calle a las que les pidió irse lejos de la capital.
Estoy desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, D.C. y se les permitirá hacer su trabajo correctamente. Anuncio una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores. Hoy es el día de la liberación en Washington, D.C. y vamos a recuperar nuestra ciudad. Lo vamos a recuperar.
Además, la Policía Metropolitana estará bajo las órdenes del gobierno federal. La seguridad en Washington se realizará en conjunto con el FBI y la Fiscalía General de Estados Unidos. En los últimos días, agentes del FBI, ICE, DEA y Armas y Fuego se desplegaron en Washington, D.C. Las protestas fueron inmediatas.
No se trata de delincuencia, se trata de lo que Trump intenta hacerle a Washington, D.C., para apoderarse de la capital y silenciarnos. Esta es la historia de un gobernante que intenta oprimir a su pueblo.
Para sustentar su orden y sin presentar cifras de índices de delitos cometidos, Trump aseguró que Washington, D.C. es una ciudad más insegura que Bogotá, Colombia y la Ciudad de México.
La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que Bogotá, Colombia, Ciudad de México. Ustedes han oído, es uno de los peores lugares del mundo. Pero esto es mucho más grave.
Ante sus declaraciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, le respondió:
no somos la ciudad que tiene más homicidios en su tasa en América. Es decir, en la Ciudad de México se tiene la tercera parte de homicidios en su tasa que la que tiene Washington.
La alcaldesa demócrata de Washington, D.C., Muriel Bowser, calificó de inquietante la medida.
Puedo asegurarles a los residentes de Washington, D.C., que seguiremos administrando nuestro gobierno de una manera que los enorgullezca. Equilibraremos nuestros presupuestos y desplegaremos nuestros servicios.
La brutal toma de poder autoritaria de Trump en Washington, D.C. forma parte de una creciente crisis nacional, denunció el senador demócrata Chris Van Hollen, quien presentó una ley en el Senado para devolver poderes de seguridad a esa ciudad. Las afirmaciones de Trump sobre la criminalidad en Washington, D.C. se basan en datos falsos, pues de acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana, los homicidios
han disminuido un 32% en este año. La controvertida orden la dio Trump cuando se mantienen los cuestionamientos, incluso por sus propios simpatizantes respecto a sus vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Macio Sare, Federico Campbell Peña.
Hoy estamos hablando de un segundo tema que es Donald Trump y, pues bueno, su cruzada en contra de la migración en Estados Unidos. Miren, a mí me llama mucho la atención. Hace poquito yo envié unos correos al Comando Norte de Estados Unidos, que por cierto creó el Comando, no es un Comando Sur, sino es una Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos. Ellos, ahí yo les preguntaba exactamente cuántas personas tenían desplegadas, 10,000 personas desplegadas a lo largo y ancho, pero a lo mejor lo que a mí más me preocupó de esta respuesta es que yo le preguntaba, bueno, ahora que también denominaste como zona militarizada, pedazos de la franja fronteriza como muy grandes, quiero saber cuántos militares han detenido a migrantes, ¿no? Y ellos decían que en un primer saque han detenido a 7 migrantes los soldados. Es decir, les parece poco, tal vez, pero para mí es de verdad impresionante que los soldados estén poniendo en riesgo la vida de nuestra comunidad migrante. Creo que es lo que está sucediendo o lo que podría suceder en un periodo corto de tiempo en Washington. Fabricio, tú que entendiste muy bien los días y el marco legal.
Sí, o sea, el marco legal para que Trump decida esto no es la llamada acta de insurrección, que se aplicó en los Estados Unidos en 1992 por última vez en Los Ángeles por los disturbios de Rodney King. Lo que está haciendo Trump es invocar otra legislación en un territorio como Washington, D.C., que tiene una jurisdicción federal. Entonces, ahí es muy fácil que ponga a soldados a hacer trabajo de seguridad ciudadana, a remover gente sin casa, a remover ilegales, etcétera. Todo esto montado, digamos, en un discurso bastante ficticio, que no se comprueba, digamos, con las cifras, de que Washington D.C. es muy peligrosa. En realidad fue peligrosa hasta 2023. Ha ido bajando. Sobre todo ellos tienen un problema de robo de coches a punta de pistola, ¿no? Y entonces sí ha habido varios casos en los que la que ayuda ahí en la Casa Blanca alguna cosa, que es una interna, fue asaltada o le quitaron el coche, etcétera. Hay 3 o 4 casos sobre eso. Pero lo que está diciendo Trump es que está repitiendo, de hecho, lo que había dicho en 1989, cuando aquel, ¿se acuerdan que hay hasta una película? Aquel asunto de los 5 del Central Park. Claro. Donde Trump acusa en el periódico de que 5 afroamericanos y un hispano habían violado a una mujer que trabajaba en una casa de bolsa. Los acusan, los encarcelan y luego resulta que no fueron culpables, ¿no?
Luisa.
Nos quedan 10 segundos antes de la pausa.
Entonces,
es verdad.
Mandar saludos. Así.
Vamos al corte entonces y regresamos. Seguimos hablando de Donald Trump y la migración en Estados Unidos. Muchas gracias. America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Regresamos, estamos hablando del despliegue de Donald Trump de la Guardia Nacional en Washington. Luisa, ahora sí. Bueno, sí.
Gracias. Pues sí, creo que un dato, digamos, que traemos muchas, bueno, no se ve solo blanco, pero que traemos hoy para analizar es justo la gráfica de los crímenes violentos en Washington, porque efectivamente, como bien decía Fabricio, se ve en realidad hacia abajo. Hay un pequeño pico en el 23, pero digamos la tendencia generalizada de las últimas 4 o 5 décadas es hacia abajo. Entonces es interesante porque Trump no solo un poco maquilla las cifras y es parte de la discusión, llama emergencia a lo que es su agenda política, no emergencia real. Y esto sucedió en Los Ángeles, cuando también hubo una emergencia que en realidad eran protestas pacíficas, en la frontera, cuando también la emergencia fue su propia agenda política, y ahora vuelve a suceder. Hablabas de los casos sobre sí, efectivamente, asaltos y demás. el que usa hoy para justificar o tratar de justificar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington en realidad es el asalto a un exintegrante de Dodge, el departamento que ustedes recordarán inició gobernando, dirigiendo Elon Musk. Este sujeto de 19 años sigue siendo un integrante del gobierno y entonces lo asaltaron efectivamente y está utilizando este caso contra un miembro de Dodge como si fuera la generalidad, a pesar de que la evidencia dice lo contrario. Entonces, pues es una muestra muy clara de cómo se toman las decisiones en esa administración.
Claro, Luis.
Sí, yo creo que llama la atención que nuevamente Donald Trump recurra a una narrativa en contra de México, ¿no? Aunque lo hace específicamente la Ciudad de México, pero incluso que lo haga sobre la Ciudad de México en vísperas de un evento deportivo que va a generar ganancias económicas, ¿no? Como es el Mundial. A mí me gustaría poner el foco ahí, que en donde también incluso se ha señalado a Estados Unidos por esos problemas internos que tiene, ¿no? Los propios clubes deportivos, las federaciones, toda esta industria que hay detrás del Mundial, ha señalado la posible problemática que tiene Estados Unidos ante los problemas sociales, las protestas, las manifestaciones, y que él ahora como que ponga el ojo sobre una ciudad sede, creo que también llama mucho la atención, porque no es la primera vez que desde Estados Unidos estamos teniendo, por decirlo de alguna manera, un señalamiento directo a la Ciudad de México. Lo tuvimos con las marchas en contra de la gentrificación y ahora claro, tenemos a Donald Trump nuevamente señalando a la Ciudad de México. Entonces, pues por lo menos, si no hay un dato para aseverar, si hay dos elementos para ponernos a pensar por qué este señalamiento constante de Estados Unidos a la capital del país.
Mira, yo la verdad sí creo que el discurso de Donald Trump se ha ido radicalizando también. Evidentemente ha utilizado a México, ya lo decía Fabricio en otro video que vi en redes sociales, que decía es que a veces parecía el chupacabras, ¿no? Algunos temas eran el chupacabras de Estados Unidos, ¿no? Me pareció fenomenal y ya lo repetí en varios espacios, pero me parece muy bueno esto.
Y que México era el chupacabras de Estados Unidos.
Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, es una campaña que definitivamente ha emprendido en varias ciudades. Yo me puse a revisar al día de hoy pues en cuántas ciudades he intentado hacer lo mismo que en Washington, ¿no? Ya van 11 ciudades santuarios, particularmente las ciudades santuarios son estas donde los migrantes están un poquito más protegidos porque las autoridades locales no tienen que cooperar con la federal, que eso explica lo que está pasando en Washington, que es una entidad distinta, ¿no? Los Ángeles, Nueva York, Chicago, evidentemente encabezan esta lista. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención es que utiliza el mismo discurso todo el tiempo, apoyado por instancias como el Departamento de Justicia y evidentemente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero mira, es que es interesante, ¿no? Porque puede leerse en este tipo de acusaciones que se maneja con argumentos extremos, ¿no? Donde el objetivo es intentar convencer a jueces de que ordenen o a congresistas de que se solidaricen en su causa y en su cruzada antiinmigrante. Casos que son una aguja en un pajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nueva York, cita un agente de aduanas y protección fronteriza, muy parecido a lo que cuentas, que fue asaltado en un parque ahí en Manhattan, ¿no? Esto lo utiliza como estrategia para decir, por supuesto que tenemos que enviar y tenemos que militarizar estas ciudades porque no podemos permitir este nivel de violencia en contra de nuestros símbolos patrios, ¿no? Que se han convertido los agentes de aduanas y protección fronteriza. Entonces, es una cruzada que va a seguir. Te digo que en estos momentos hay 11 litigios en Estados Unidos, que por cierto me parece muy relevante, ya han empezado a batear algunos jueces, particularmente en el caso de Nuevo México, donde los jueces le dicen, es que los argumentos que me estás trayendo y el departamento, tú y el Departamento de Justicia no tienen ninguna razón de ser, porque un caso no justifica que eso esté pasando a nivel general, es decir, no han logrado comprobar sus acusaciones.
Y ahí, si me permites agregar, el componente de discriminación racial y de perfilamiento racial, está intentando imponer una agenda de blanqueamiento. Digamos, la característica extra que tiene, además de irse contra las poblaciones migrantes y en situación de movilidad, es que dice también, por cierto, pasé y está lleno de personas en situación de calle, también los voy a quitar a todos, ¿no? Pone las fotos de las personas a las que achaca el crimen y son puras personas afroamericanas, ¿no? Es decir, primero, de sus primeras acciones fue el veto contra poblaciones musulmanas, después criminalizar y deshumanizar a las poblaciones latinas y mexicanas, migrantes, ahora a las poblaciones de calle. Es decir, claramente está intentando posicionar la idea de que las únicas personas buenas y merecedoras de los derechos en Estados Unidos son las blancas. Digo, no es ningún secreto, pero ahora lo estamos viendo con acciones sistemáticas, como bien dices, en diferentes lugares simultáneamente.
Sí, yo creo que también habría que poner el ojo sobre los conflictos que está teniendo Donald Trump hacia adentro, incluso con el propio movimiento MAGA, ¿no? Esas acusaciones de sus vínculos con Jeffrey Epstein, ¿no?
La lista de Epstein.
Ahí sí hay una lista de Epstein, por cierto, ¿no? Que pareciera que hay un intento porque salga de la opinión pública algo de lo que se le está señalando hacia adentro y que los propios MAGA, este movimiento que lo acompañó a la presidencia, hay alguna especie de enojo, ¿no? Porque al final empieza a afectar a los republicanos rumbo a las elecciones que van a tener el próximo año y que trata de establecer esta narrativa que lo hizo llegar a la presidencia, pero quién sabe si realmente le va a poder alcanzar, ¿no? Aunque a veces decimos que Donald Trump no va a ganar y terminamos con él en la presidencia. Nos pasó con Hillary Clinton, ¿no? Y luego en esta segunda oportunidad nuevamente, pues los estadounidenses decidieron darle el voto.
Harris.
Con Kamala Harris decidieron dar el voto.
El punto, porque, por ejemplo, hay un estancamiento económico en Estados Unidos en estos momentos como nunca en la historia. Claro. También hay un tema muy severo con los sistemas de salud pública. Fabricio, ¿es tapar un poco tus malas acciones con temas, como decías, del chupacabras?
Sí, lo que pasa es que Trump también hay que pensarlo como el es un tipo que viene de la televisión, ¿no? Es y claro. Entonces, sin hablar mal del medio
de la
donde estamos
televisión.
Ahorita, de la televisión privada horrible.
Exacto, el show business.
Del show business, del reality show que tenía, The Apprentice. Y entonces él hace como escenografías, montajes de cosas, ¿no? Es decir, basta ver, por ejemplo, la conferencia de prensa donde anuncia esto, donde la gráfica que tenía al lado decía que había bajado los crímenes en Washington. Es decir, ni él mismo revisó lo que iban a pasar y estaba hablando de la emergencia nacional y no sé qué, y se veía claramente en el cuadro cómo habían bajado, ¿no? Y entonces también lo ha hecho, creo, en el sentido que lo decía Peter Thiel. Peter Thiel, que fue el que inventó PayPal, lo conoce muy bien a Donald Trump y tiene una frase que yo siempre recuerdo, que es, a Trump no hay que tomarlo literalmente, pero sí en serio. Y creo que lo que está haciendo ahora es radicalizando el discurso racial de tal manera que la inflación, el mal desempeño de todo el asunto de los aranceles, la lista de Epstein, etcétera, se puedan eliminar o borrar un poco con un tema que a su movimiento le importa, que es el racismo, digamos, que es eliminar de la ciudadanía norteamericana a todo aquel que no sea blanco y cargarse, digamos, a todas las minorías que se ven como una amenaza.
Y bueno, ahí mientras hace recortes al presupuesto público para seguridad o salubridad, ¿no? Es decir, eso, el show tiene como límite de tiempo la realidad, que ya se empieza a notar con estos estancamientos. Pues yo agregaría a todo esto que ya hemos dicho que hay un momento muy interesante de contraposiciones, porque otra cosa que está, digamos, ahora sobre el escrutinio, y justo veía ciertos posicionamientos de las mujeres en su gabinete con este regreso a los roles tradicionales de las mujeres y a tener más hijos y a... Digo que yo siempre seré pro que cada quien tome la decisión que quiera, ¿no? Pero como si la virtuosidad de la mujer fuera en función de la reproducción y no de su propia existencia, ¿no? Entonces, otra vez, este pensamiento súper conservador poniendo a la mujer como objeto, mientras en México y en América Latina, esta semana justamente, somos sede de una conferencia que reconoce cómo las sociedades se vuelven más virtuosas en su totalidad cuando las mujeres entran también a la discusión y a la acción pública y cuando los cuidados se reconocen como una cosa que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Hay ya leyes, hay un montón de programas, es decir, tanto aquí en la capital como en la nación completa, el cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas son una responsabilidad que el Estado asume para quitarle a las mujeres y que entonces hay igualdad de oportunidades. Mientras que allá se quiere mandar otra vez a unos roles relegados a las mujeres, argumentando la supremacía no solo blanca, sino masculina. Y pues ya veremos a dónde nos lleva cada resultado, porque ya hemos pasado por las sociedades antiderechos y el resultado siempre es terrible. Y justo avanzar en derechos también tiene los resultados que hemos visto. La gente sale de la pobreza, hay menos deserción escolar. Digamos, las cifras hablan por sí mismas, ¿no?
Justo esta semana Trump promueve el anuncio, ahora que hablas de mujeres, por ejemplo, de los pantalones, ¿no? La ropa. Él promueve un anuncio que hace una actriz que se llama Sydney Sweeney, que es súper famosa, una actriz de Hollywood, que, bueno, el anuncio rarísimo, ¿no? Es mis pantalones son azules, porque lo azul es lo mejor, lo increíble, como mis genes, ¿no? Y Trump dice sentirse orgulloso de este tipo de contenido. ¿Qué es lo que vemos o cuál es el peligro? Que uno pensaría, bueno, se quedó ahí, ¿no? Empezamos a ver un trend en redes sociales por parte de algunas universidades de Estados Unidos, particularmente Texas, donde las chicas empiezan a hacer bailes y a replicar con las canciones de este comercial, pues las superioridad blanca, ¿no? En este caso todas las mujeres son blancas, rubias, hegemónicas. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo se va replicando este discurso y es ahí donde está el peligro. Ya lo hemos hablado, ¿no? Hacia dónde nos lleva esto a discursos de odio y hacia dónde nos lleva a que se han estado detectando un incremento muy importante en los grupos de odio en Estados Unidos, que creo que lo hemos platicado en otro espacio.
Sí, creo que es, permíteme subirme ahí a tu idea, que es muy importante, les decía antes de entrar al aire, que las dos ciudades en donde ha desplegado la Guardia Nacional, que es Los Ángeles y Washington D.C., están gobernadas por dos mujeres afroamericanas, ¿no? Eso también es un mensaje, digamos, de un presidente hombre blanco con ideas racistas, con un perfilamiento de establecer una narrativa que abone a su popularidad o que ayude a mantener su popularidad ante el desastre que ha tenido en diversos temas. En Los Ángeles, por ejemplo, el despliegue de la Guardia Nacional era bajo la promesa de encarcelar a los más malos de los malos de personas migrantes y al final, aunque las redadas continúan y se han recrudecido, como se documenta en las redes sociales, al final tuvo que revirar, o sea, tuvo que sacar a los cuerpos de la Guardia Nacional como los tenía desplegados. Y ahora está entrando en otra dinámica que recordemos, por ejemplo, que se apoya en figuras públicas, el actor, que ahora se me olvida el nombre, de Superman, ¿no? Diciendo que se va a unir a ICE para ayudar en esta captura de migrantes y que incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ya las autoridades mexicanas presentaron, ¿no?, un cierto mensaje ante Estados Unidos para decir pues que eso no está bien, ¿no? Que eso no debería tratarse de esa manera a las personas, pero tienes a personajes del espectáculo contribuyendo a esta narrativa como este actor y llamando a otros a unirse ante lo que pareciera un fracaso de políticas de detención y de redadas, porque al final no hay que dejar de recordar que el negocio en Estados Unidos de las cárceles es un negocio redondo, ¿no? Donde se paga para que donde las personas están encarceladas pagan al final, y eso implica que si no hay personas detenidas, pues no hay dinero, ¿no? Entonces yo sí creo que es parte de toda una narrativa que va estructurando Donald Trump para tratar como de ocultar sus errores, sus desaciertos en su administración.
Sí, yo diría, digamos, que este periodo de los Estados Unidos habría que verlo como la consecuencia del fin del modelo neoliberal desde 2008. Digamos, todas estas décadas han sido tratar de que el capitalismo encuentre una manera de sobrevivir como neoliberal, y no se puede. Como decías, Luisa, ¿no? América Latina está teniendo una propuesta muy distinta, progresista, ya abandonando el modelo neoliberal. Y los Estados Unidos lo que está haciendo es esto que llaman la batalla cultural. Perdón, es que estuve malito. La batalla cultural, que es racista, patriarcal, misógina, anti-inmigrante, anti-mexicana. Y esto, en esto, digamos, sí pueden avanzar, ¿no? En la economía no van a avanzar porque el modelo está quebrado, pero en el asunto cultural podrían avanzar, digamos, ayudados de ciertos medios de comunicación, no de South Park, pero sí de ciertos medios de comunicación que habiliten, digamos, esta idea de que los Estados Unidos solo debería de ser un territorio de blancos, de hombres heterosexuales, ¿no? Y que lo demás no cabe dentro de los Estados Unidos, ¿no? Creo que deberíamos de ver a Donald Trump como esa decadencia, digamos, final de un de un país que no acabó de ser país porque se convirtió antes en un imperio.
Claro, tenemos un minutito para empezar conclusiones, tenemos 3 minutitos. Luisa, querida.
Pues solo sumo que el poder económico ya se alineó con Donald Trump. Hablamos ahora de este comercial diciendo que los genes de las güeras son mejores que el resto de los genes. Bueno, hace unos años antes de Trump veíamos comerciales donde se fomentaban los cuerpos diversos y la inclusión porque... no había esta agenda supremacista, ahora se alinean con él, dejan de tener, por ejemplo, patrocinios con los temas de diversidad, ¿no? Las marcas emblemáticas en el PRI ya no estuvieron porque se están alineando con Trump. Entonces, no solo es el poder político en Estados Unidos, es el económico. Y solo cerraría diciendo que hay que tomarlo muy en serio. O sea, no es algo simbólico, no es algo cosmético. La deshumanización de un sector de la población y exaltación de otro permite el genocidio en Gaza, por ejemplo, ¿no? Que deshumanizan a un sector, exaltan falsamente desde el gobierno y con estos otros entes que apoyan esa narrativa racista y discriminadora. Y esto, el siguiente paso, pues, es, como ya lo estamos viendo, la violencia física, psicológica y el exterminio. Entonces, siempre hay que rechazarlo, siempre hay que hablar en pro de los derechos de todas las personas.
Sí, yo lo que diría es que pongamos atención en lo que sucede en nuestro país con personajes, volver a insistir con Verástegui, ¿no? Y la CEPAC, que pronto va a tener una reunión en noviembre. El papel también de la embajada que está teniendo el embajador en México, aunque hay discursivamente, hay un diálogo y todo, también hay una operación de reunión con ciertos tipos de grupos, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos personajes, Trump tiene esas declaratorias de emergencia en su país, pero por decirlo de alguna manera, tiene a sus embajadores en México diciendo que México está en una declaratoria de emergencia, que estamos en una crisis, que nos va a ir muy mal, que no. Entonces, ¿cómo estos grupos y estos personajes van avanzando de a poco, van ganando espacios y pareciera que, como decía Luisa, son de alguna manera que no pasa nada, pero sí, sí pasa. Y hay que estar muy alerta ante el avance de estos embajadores de Trump en México.
Fabricio.
Sí, yo me acordé de una frase que me dijeron el fin de semana, una mujer muy inteligente me dijo, Trump es a Claudia Sheinbaum lo que la pandemia fue a Andrés Manuel.
Y bueno, yo cerraría diciendo, ¿no?, que al final del día... teníamos antes a los agentes de aduanas y protección fronteriza aterrorizando a nuestros migrantes y todos conocemos el nivel de violencia que se ejerció en contra de toda la comunidad latinoamericana que ha intentado cruzar Estados Unidos. El tema es que hay que tener las alertas bien prendidas, sobre todo todos los gobiernos latinoamericanos, con el tema de que los militares estén deteniendo a sus migrantes en esta zona fronteriza militarizada. Así creo que es un tema en el que Latinoamérica tiene que poner todos los ojos, porque una cosa muy distinta es que te detenga y te violente aduanas y otra cosa el Comando Sur de Estados Unidos. Pero nada, un tema de verdad muy interesante, muy álgido. Seguiremos al pendiente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, gracias infinitas. Esto es Maciosare, pero recuerde que tenemos barra todos los días. Así que muchas gracias y linda noche.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.